Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de comenzar, y atento a la situación sanitaria actual, les solicitamos a todos los participantes presentes mantener el distanciamiento social y la utilización del tapaboca y nariz en todo momento. Damos comienzo entonces al acto con motivo de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, periodo legislativo 2021. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino, seguido por el himno de la provincia de Río Negro.
Al gran pueblo argentino sano.
Pueden tomar asiento. Les recordamos que este acto contará con traducción simultánea a lengua de señas a cargo de la Asociación Alas de Águila. Se encuentra con nosotros Elsa Stop, intérprete de la asociación que hoy nos acompaña. Agradecemos en primer término la presencia del señor Intendente Municipal de nuestra ciudad, el ingeniero Gustavo Genuso, y de la Presidenta del Consejo Municipal de nuestra ciudad, licenciada Natalia Almonacid, y del Cuerpo Legislativo Local. También nos acompañan el diputado nacional Luis Di Giacomo, el ministro provincial de Obras y Servicios Públicos Carlos Valeri, la subsecretaria de Turismo de la provincia Cecilia Caldelari, quien se encuentra presente en representación de la ministra de Turismo Marta Vélez. También se encuentran presentes los legisladores provinciales Julia Fernández, Claudia Contreras, Ramón Choconi, María Eugenia Martini y Alejo Ramos Mejía. También destaca su presencia la intendenta de la vecina localidad de Dinahuapi, la arquitecta Mónica Balseiro, la defensora del pueblo Beatriz Oñate, los señores miembros del Tribunal de Contralor y de la Junta Electoral Municipal. Agradecemos además la presencia del jefe de gabinete municipal, Marcos Barberis, y de la vicejefa de gabinete municipal, Marcela González Abdala. Agradecemos también la presencia de los funcionarios del gabinete municipal, autoridades de cámaras empresariales, asociaciones y gremios de nuestra ciudad. El senador nacional Alberto Beretilnek lamenta no poder asistir, pero envió una nota expresando sus cordiales saludos, las cuales leeré a continuación. Ahí está. Marzo 2021, Presidenta del Consejo Municipal, Municipalidad de Bariloche, señora Natalia Almonacid, presente. Tengo el agrado de dirigirme a usted y a través suyo a todo el honorable Consejo Municipal de la ciudad para hacerles llegar mis salutaciones en la apertura de sesiones legislativas del corriente año. No podré asistir debido a compromisos anteriores en mi agenda, pero sí quiero hacerles llegar mis saludos a todos. Les deseo el mayor de los éxitos en este año que se avecina. Recuerden que cuentan conmigo y que siempre estaré para apoyarlos en todo lo que esté a mi alcance. Con el afecto y cariño de siempre les mando un gran abrazo, Alberto Beretilnek, senador de la Nación. Esta nota dirigida a la señora Presidenta del Consejo. La otra nota del senador nacional dice: al señor Intendente, Municipalidad de Bariloche, señor Gustavo Genuso, presente, tengo el agrado de dirigirme a usted y a través suyo al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad para hacerles llegar mis salutaciones en la apertura de sesiones ordinarias del corriente año. No podré asistir debido a que me encuentro en el Senado de la Nación Argentina representando a cada uno de los rionegrinos, pero sí quiero hacerles llegar mis saludos a todos y felicitarlos, ya que han demostrado estar a la altura de las circunstancias acompañando a la comunidad en el medio de esta pandemia que nos atraviesa. Es por ello que les agradezco por su tiempo, esfuerzo y compromiso. Les deseo el mayor de los éxitos en este año que se avecina. Recuerden que cuentan conmigo y que siempre estaré para apoyarlos en todo lo que esté a mi alcance. Con el afecto y cariño de siempre, les mando un gran abrazo, Alberto Beretilnek, senador de la Nación. Otra de las notas de salutación recibida es de parte de la senadora nacional Silvina García Larraburu. Señora Presidenta, Consejo Municipal, San Carlos de Bariloche, Natalia Almonacid, su despacho, de mi mayor consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Río Negro, con el objeto de agradecerle la invitación cursada a participar del acto de apertura de sesiones del período legislativo 2021. Lamentablemente, por compromisos que atañen a mi labor parlamentaria, no podré acompañarlos. Agradezco la invitación y les deseo una muy exitosa jornada. Hago propicia la oportunidad para enviar, por su intermedio, mis saludos a todos los presentes. Quedo a su disposición para lo que estime necesario. Atentamente, Silvina García Larraburu, senadora de la Nación. Y también nos ha hecho llegar su nota de salutación el intendente de Pilcanilleu, Néstor Ayulev, que dice: buen día, no podré asistir a la apertura por compromisos asumidos con anterioridad, pido mis disculpas y deseo el mayor de los éxitos. Néstor Ayulev, intendente de Pilcanilleu. Teniendo en cuenta el aforo que con motivo del distanciamiento social preventivo y obligatorio se debe implementar este año, lamentablemente no podremos contar con la presencia habitual de autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, colegios, universidades, obispado de Bariloche, juntas vecinales y vecinos en general. Por ese motivo les queremos agradecer a todos los que están en este momento siguiendo en vivo el acto de manera virtual a través del canal de YouTube del Consejo Municipal y las redes sociales de la Municipalidad. Recordamos a ustedes que este acto se enmarca dentro de la primera sesión ordinaria del año 2021. Invitamos a continuación a la Presidenta del Consejo Municipal, la licenciada Natalia Almonacid, para realizar la apertura formal de la misma.
Buenos días a todos. Vamos a dar apertura a las sesiones ordinarias de este año, siendo entonces las 9:31 del jueves 4 de marzo del 2021. Damos inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, con la presencia del cuerpo en pleno. Quiero agradecerle al señor Intendente, que en minutos más nos va a dar el discurso inaugural, que es el punto número uno de nuestro orden del día. Obviamente, al diputado Luis Di Giacomo, al ministro de Obras Públicas, a los legisladores provinciales que siempre nos acompañan, al gabinete municipal, a los miembros del Tribunal de Contralor, la Junta Electoral, a nuestra Defensora del Pueblo, a los representantes sindicales, que les agradezco que estén presentes, y a las cámaras y a las asociaciones. Un especial saludo claramente a Gonzalo Estrada, quien es el presidente de la Comisión Directiva de la Biblioteca Sarmiento, y a su equipo, que nos ayudó en todo, para poner hoy en funciones nuestro acto en este lugar. Así que más que agradecidos a los empleados del Consejo y a la prensa, siéntanse todos muy bienvenidos. También me parece importante resaltar, como lo dijo también el locutor, a los vecinos e instituciones que le hemos enviado una tarjeta invitándonos a seguir por nuestro canal de YouTube, que me parece que es importante que nos puedan acompañar. Desde que comenzó el 2020 empezamos a transitar un año mayormente marcado por la pandemia generada por lo del COVID. Sus consecuencias obviamente han sido innegables en términos económicos, sociales, y en ese contexto todas las instituciones municipales y también provinciales y nacionales obviamente han hecho todo para estar a la altura de esas circunstancias. En eso nosotros quiero reconocer obviamente el equipo y el trabajo desde la conducción del Consejo para empezar a generar mecanismos que nos acercan a los vecinos en un contexto de distanciamiento y en el momento también, en uno de los peores momentos, que fue lo del aislamiento. Entre ellos, obviamente voy a resaltar varios que me parecen fundamentales: el acceso por nuestra mesa de entrada virtual, que le da tema y agenda constante a la Comisión Legislativa, la retransmisión y la puesta en marcha de las comisiones por videoconferencia, como así también todo lo que tiene que ver que esas mismas comisiones hoy se vean en vivo por nuestro canal, lo cual tiene muchísimas vistas y eso habla de la cercanía de nuestros vecinos al debate que se da en nuestro Consejo Deliberante. Bueno, hay varias acciones más, pero me parecen como las más trascendentales a remarcar. Claramente, la decisión política de la conducción actual de este legislativo es seguir aportando a la modernización y a todo lo que tiene que ver a modernizar las estructuras administrativas del Consejo, incorporando nuevas tecnologías y garantizando el funcionamiento del Consejo. Muy bien. Por eso, como expectativa para este 2021, nos encuentra con una vocación de profundizar esta gestión, avanzar en el expediente electrónico, lo que nos va a permitir finalmente despapelizar todos los procesos administrativos, y eso también implica directamente en un beneficio para nuestros vecinos. Nuestra prioridad es construir consensos democráticos en el marco del debate republicano, respetando las diferencias políticas que nos hacen formar parte de diferentes bloques legislativos, pero siempre fomentando la participación de nuestros vecinos, el diálogo y la interacción política que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. Quiero agradecerles a todos los que están hoy en la sala, especialmente a quienes no han podido estar y nos siguen. Siempre nos interesa tener nuestras puertas abiertas, pero hoy es un momento complicado en lo que hay que respetar y tener cuidado para cuidarnos nosotros mismos y cuidar a nuestros vecinos. Así que agradecerles nuevamente, siéntanse todos muy bienvenidos. Comentarle que luego del discurso del intendente nosotros realizaremos un cuarto intermedio, porque también tenemos sesión, toma de estado parlamentario, muchos temas para tratar, así que agradecerles nuevamente. Y dicho esto, bueno, le quiero dar el paso a nuestro intendente municipal, Gustavo Genuso, para que pueda realizar su apertura.
Bueno, buen día a todos. Me quedo bajo incluso. Ahí está. ¿Cómo están? Buen día. Gracias a la gente de la Biblioteca Sarmiento por permitirnos este lugar. Cada vez que lo piso me siento maravillado de toda la historia que hay en nuestra ciudad acá adentro. Así que, Gonzalo, gracias por tu disposición. Muy buenos días a todos los presentes, a las instituciones. Gracias al Consejo Deliberante, a sus autoridades, por este tan lindo momento que es el inicio de las sesiones legislativas, porque es parte de la democracia plena, de la democracia que nos merecemos y que llevamos adelante hace tantos años, es que la apertura de sesiones del Consejo. No es una mera rutina, es un hecho fundacional, más allá de quienes estemos como intendente, como presidente del Consejo, es un hecho importantísimo. Gracias a todos los al Consejo, a todos los concejales, a los legisladores provinciales que están aquí presentes. Diputado, un honor tener el diputado de la provincia de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro acá, Luis, gracias por estar. Carlos Valeri, el ministro. Un abrazo grande para Mónica Balseiro. Me enorgullece que otro intendente esté presente en la apertura. Gracias, Mónica, por venir, como te lo decía a la entrada. Bueno, a todas las instituciones, gremiales, cámaras, a los funcionarios, gracias por estar acá. Quizás empecemos por el peor de los momentos, digamos, que es mencionar nuestro dolor y el acompañamiento a las familias que tuvieron víctimas por COVID. Muchas familias de Bariloche tuvieron personas que fallecieron por el tema del COVID, tema que nos ha atravesado prácticamente todo el año, o por lo menos este último año, de marzo a marzo, y no podemos dejar de mencionar en primer lugar esta cuestión, que cada uno en el corazón tiene personas que saben que perdieron la vida con el COVID, familias que quedaron muy mal, así que este primer momento, quiero reflejar nuestro acompañamiento, creo que de todos los que estamos acá, para esa familia. La pandemia hizo que fuera un año totalmente diferente a otros. No nos vamos a quejar por eso. Los gobiernos son elegidos para que afronten las circunstancias que tengan que afrontar. Eso nos ha pasado a todos. Y afrontamos esas circunstancias, pero no podemos dejar de mencionarla. Y si bien no es mi intención hablar de la pandemia, del COVID, ya todos nos vamos cansando, a pesar que está más presente que nunca, no podemos dejar de mencionar algunas líneas de las cuestiones que están alrededor del COVID. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de una comunidad que atraviesa, y atravesó y atraviesa, momentos muy duros en términos de lo que significó la pandemia. No solamente por la parte de salud, sino por la falta de trabajo, los problemas que trae el encierro, el miedo por nuestros mayores. Por todo eso sabemos que fue muy duro para todos y no puedo más que sentirme orgulloso de una comunidad que lo enfrentó con toda la valentía. Y les quiero agradecer a la comunidad en general y a los que están aquí también como parte de esa comunidad, les quiero agradecer el haberme sentido acompañado. Siempre me sentí acompañado por toda la comunidad, por ustedes, por los vecinos, más allá siempre de las discordancias que podamos tener, pero me sentí muy acompañado porque fue un momento que había que estar todos juntos, y así lo sentí. Además del compromiso individual de cada una de las personas, quiero agradecer también los compromisos institucionales que hubo para trabajar codo a codo como partes de un grupo de trabajo, como parte de una comunidad, para enfrentar esta pandemia. Todas las instituciones, personas que se pusieron a disposición y que codo a codo trabajaron, merecen un gran reconocimiento. Dentro de ese reconocimiento, quiero mencionar particularmente a una institución que fue nuestro lugar de vida durante por lo menos 9 meses, ahora un poco menos, que fue el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. Eso fue una institución que estaba prevista dentro de nuestro plan de emergencia, que se armó especialmente para enfrentar la pandemia. Y ahí participaron un montón de organizaciones, formalmente y muchas más casi informalmente, que se les consultó, que se los reunió algún día. Entonces, quiero tomarme un par de minutos para mencionarlas a todos, porque con ellos convivimos lo más duro de la pandemia. Con ellos estuvimos codo a codo en reuniones interminables tratando de tomar decisiones difíciles. Con ellos trabajamos con los gremios, con el empresariado, con los emprendedores para poder reactivar la ciudad. Entonces me gustaría mencionar a todos aquellos que formaron parte del COE. A los estamentos nacionales, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, el PAMI, Parques Nacionales, Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Dirección General de Migraciones, el Ejército Argentino, la Escuela Militar de Montaña, la CNRT, el Poder Judicial de la Nación, fundamentalmente con el doctor Alejandro Ivanov y la doctora Cándida Echepare, con la cual trabajamos codo a codo, la Prefectura Naval Argentina, los estamentos provinciales, cuarta zona de salud, el Hospital Zonal, obviamente en el COE la importancia de salud era clave, el CIARME, la Policía de Río Negro, Desarrollo Humano de la provincia de Río Negro, la Delegación Andina, la Dirección de Comunicaciones del Hospital Zonal, todos los ministerios de la provincia de Río Negro, el SPLIF, ARSA, el Ministerio Público Fiscal. Con las instituciones de Bariloche que conformaron el COE, los bomberos voluntarios de Melipal, Rucacura, Campanario, Bariloche y también de Inahuapi. La SEB, Cáritas, el Club de León, el Rotary, clínicas privadas, los laboratorios privados de Bariloche. Con los estamentos municipales, también agradecerle que formaron parte del COE, que forman parte del COE, la Secretaría de Fiscalización, la Subsecretaría de Comunidad y Territorio, la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, la Secretaría de Evaluación y Planificación de Políticas Públicas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo y todos los estamentos subsidiarios de estas secretarías, la Subsecretaría de Deporte, de Proyectos Urbanos, el Director General de Seguridad, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, la Dirección Municipal de Comunicaciones, la Subsecretaría de Protección Civil, el Observatorio Vial, el Consejo Deliberante, los estamentos de los trabajadores del municipio que trabajaron. Formalmente, la mención a ello es un homenaje al COE, digamos, ¿no? Que le puso el cuerpo todo este tiempo como tenía que ser. Después agradecerle en el transcurso de esta pandemia a todos los trabajadores de la salud. Yo personalizo quizás a los trabajadores de la salud en la figura de Leonardo Gil, el director del hospital, porque con él compartimos horas muy duras, decisiones muy difíciles, momentos traumáticos para la comunidad. Y le quiero mandar un gran abrazo a Leo, pero a todos los trabajadores de la salud, públicos, privados, de distintos estamentos, todos pusieron el cuerpo. Recuerdo largas reuniones con los directores de los hospitales de Bariloche, públicos y privados, trabajando todos como uno, todos poniendo el cuerpo para algo que nos podía superar y que no nos superó, por suerte. No puedo dejar de agradecerle en todo este tiempo, para todo lo que pasa en la gestión, pero en el marco de la pandemia, especialmente a mi esposa Elena, que está acá, sostén permanente. Creo que hubiera sido muy difícil afrontar lo que afrontamos sin tener al lado mío una mujer de sus características. Así que, Elena, muchas gracias. A mis hijos, que también me apoyaron permanentemente. Acá me acompaña Eliana, que es la representante local de la familia. Gracias, Ile, siempre cuidándome, siempre llamándome a toda hora a ver dónde estaba, si tenía barbijo, si me cuidaba. Todo lo que hacen los hijos por los padres. Y gracias, Ile, y a tus hermanas también, en vos. A los amigos, por ahí también inventamos algún amigo, que siempre nos sostuvieron, que estuvieron al lado en los momentos difíciles. A todos ellos les quiero agradecer. Es imposible sobrellevar situaciones como las que sobrellevamos si no estamos cerca de los afectos. Cada uno de ustedes seguramente se nutrió de los afectos más cercanos para poder sobrellevar estas situaciones. Y a mí me pasó lo mismo. Así que gracias. Las quiero mucho. Gracias a todos los empleados municipales. Nunca dejamos de brindar los servicios en el municipio, como pudimos. Virtualizamos un montón de áreas. Tuvimos que apelar a la creatividad, tuvimos que apelar a nuevas formas, algunas que ya venían en camino. Por suerte habíamos decidido hace tiempo trabajar mucho sobre la eficiencia de la organización y lo logramos un poquito acelerados por la pandemia, pero lo fuimos logrando y pudimos así poner al municipio a tono para poder hacer servicios. Los servicios que se prestaban más administrativos en forma virtual, pero también los servicios de calle. Nunca dejamos de dar los servicios. El que me ha escuchado sabe, porque lo dije muchas veces, que de alguna manera yo personalizaba en el personal municipal en quienes siempre dieron servicio a los recolectores de residuos. Nunca, nunca, en toda la pandemia, desde el primer día, nunca dejaron de pasar a recoger los residuos. Y ese es el valor que tiene el empleado municipal. Y con eso no quiero decir que los demás no hicieron lo mismo. Solamente lo quiero puntualizar en algo que se ve, en que cada uno de ustedes, los que están acá y los que me están escuchando, puede haber visto. Quizás nadie se preguntó, ¿recogieron la basura hoy? Bueno, estábamos en plena pandemia. Cuando nadie quería salir y uno escuchaba el ruidito del pip, pip del camión cuando hace marcha atrás y se va la basura. Así que gracias, muchísimas gracias a todos los trabajadores municipales. Al gobierno de la provincia de Río Negro, fue mucho más fácil sobrellevar este momento con un gobierno que estuvo siempre presente, en especial, claramente Arabela, con el cual compartimos muchísimos de los momentos, a toda hora, con todo lo que pasaba, con un apoyo importantísimo del gobierno provincial, cuando quizás se nos acababa un poco la nafta frente a los recursos que teníamos que disponer frente a la pandemia, ahí estuvo el gobierno provincial. Cuando necesitamos la voz de alguna de las personas del gobierno para que nos ayude, ahí estuvo. Carlos, gracias a vos y a todo tu cuerpo, o a todos tus colegas ministros, siempre estuvieron, siempre nos tenían el teléfono. En momentos duros, donde uno por ahí quiere más soluciones de las que puede tener, gracias, y que le transmitas esto al resto de los ministros, secretarios o secretarias. Un honor que esté, y agradecerte, Luis, diputado de la Nación, y a vos, en tu persona, también quiero que le retransmitas este mensaje de agradecimiento a Alberto. Siempre estuvieron, siempre pudimos charlar telefónicamente, personalmente cuando se dio la oportunidad. Recuerdo aquellas reuniones que me pudiste armar con la Comisión de Turismo, cuando luchábamos para que vuelva el turismo y la Comisión de Turismo tenía que hacer la ley de turismo, no sé si fueron momentos donde Luis nos ayudó muchísimo y Alberto también, reuniendo la comisión, llevando opiniones, etcétera, siempre en defensa de los trabajadores del turismo. Al gobierno nacional, que realmente tengo la alegría de podérselo haber dicho ayer a Alberto Fernández, en un almuerzo que compartimos, charlamos un rato y lo primero que yo le dije es, gracias, presidente, gracias. Ninguno teníamos el libro de cómo enfrentar esto. Como yo decía recién, no nos vamos a quejar, es lo que nos toca enfrentar, pero también le puedo decir, no había un manual para enfrentar pandemias de este tipo. Creo que en ninguno de los gobiernos. El gobierno nacional nos ayudó mucho, a todos, a todas las provincias y fundamentalmente a los trabajadores, que era nuestro gran, gran problema más allá de la salud. El gran problema que teníamos era qué iba a ser una ciudad turística tantos meses sin trabajar. ¿Cómo la íbamos a resolver? Y ahí pusieron todos. Pusieron los trabajadores muchísimo, pusieron los empresarios, pero puso el gobierno nacional soluciones que nos permitieron llevar adelante esta situación. El ATP, el IFE, el APTUR, cada uno se acordará, el REPRO ahora, el plan previaje, hasta llegar ahora a la apertura turística y estas cuestiones. Así que tuve el privilegio de poder decírselo en persona y por eso me pone muy contento, pero se los quería contar porque es un agradecimiento público que quiero hacer, pero habérselo dicho al presidente en persona me llena de orgullo y emoción. Una mención muy especial para quienes estuvieron siempre al lado mío, que pusieron el cuerpo en todo momento, que estuvieron en todas las situaciones, a los funcionarios del gabinete municipal, a mi familia. Gracias por estar, gracias por haberme acompañado, gracias por haber puesto las 24 horas a disposición de su pueblo. Eso es lo que uno pretende de un gabinete municipal, la disposición total para su pueblo, estar al lado de su pueblo, y eso lo supieron hacer, todos, todos, sin diferenciación. Cada uno desde su lugar, cada uno siendo lo más creativo posible y lo más inteligente posible para llevar adelante una situación de la cual no teníamos antecedente. Gracias. Lo siento como mi familia, lo siento como aquellos en que uno puede confiar, en que uno lo tiene codo a codo al lado. Así que mil gracias a todo el gabinete, a los secretarios que acá los representan y a cada uno de los que dependen de ustedes. Mil gracias. Obviamente al Consejo Municipal, que estuvo siempre a la altura de las circunstancias para ayudarnos a dar soluciones, que no dejó de trabajar en ningún momento, eso fue muy importante. En la democracia republicana, a veces los vecinos no sé si lo entienden también, no porque no entiendan la democracia, sino cómo es el funcionamiento, es necesario que los consejos municipales, que los legisladores de cualquier estamento sean los que formulen las ordenanzas o las leyes que nos permitan tomar las acciones que queremos tomar. Bueno, ahí estuvieron y yo se los agradezco muchísimo. Y para terminar el capítulo COVID, mencionar simplemente el agradecimiento a todas las personas y organizaciones que participaron del Reactivando Bariloche. Esa fue una idea que se puso en práctica desde el Poder Ejecutivo de nuclear personas, organizaciones, instituciones que nos permitan trabajar en la reactivación de Bariloche. Y lo hicimos muy al principio. Ya en abril, los primeros días de abril, estábamos trabajando en el Reactivando. Eso nos permitió pensar cómo generar trabajo más allá de la pandemia, pensar todas las aperturas. Hubo muchas aperturas, o casi todas, que las hicimos trabajando con los sectores involucrados. Yo me acuerdo, y lo digo siempre, se me venía mayo y no podíamos habilitar a los jardineros. Sabemos la cantidad de trabajo que generan los jardines en Bariloche. Y con ellos trabajábamos y con ellos nos juntamos y pudimos habilitarlo. Nos pasó lo mismo con la construcción. Todas las áreas de la construcción, ¿qué íbamos a hacer si no habilitábamos la construcción y nuestros trabajadores de la construcción, independientes, empleados, podían trabajar? Con ellos trabajamos, con la UOCRA, con las empresas, con los independientes. Nos juntábamos ahí en el cine del ejército, para que era el espacio más amplio que encontramos, y ahí decidíamos cómo íbamos a abrir. Y fuimos una de las primeras ciudades que abrimos a la construcción. Cuestión que yo creo que fue una de las cosas muy buenas para poder salvar muchísimo de la dignidad del trabajo que se estaba perdiendo. Así muchísimas cosas con el Reactivando. Toda la recuperación económica que hicimos a través del plan de regularización, el plan piloto de turismo. El otro día estuve en Mendoza por una cuestión oficial y el intendente y el secretario de turismo de Mendoza me decían gracias porque pudimos usar lo del plan piloto de turismo nosotros, porque nos agarramos de ahí para que la provincia siga en ese camino. Fue tan importante, también se lo decíamos ayer al presidente, fue tan importante que nos autoricen ese plan piloto, que yo creo, no sea por ahí atrás está la gente de turismo y el gremio y los empresarios, creo que nos trajo más o menos 4 turistas, no nos trajo mucho, pero nos alivianó la cabeza, que eran las cosas que pasaban en la pandemia. Nos volvimos locos. Me decía el otro día un chico que trabajaba en la cocina de un lugar gastronómico, decía, gracias por haber vuelto a trabajar. Sí, le digo, porque la necesidad del dinero. No, me decía, la necesidad de la cabeza. Me estaba volviendo loco en mi casa. Así que, capítulo COVID terminado. Podríamos decir muchas cosas más, pero vayamos a otras cosas. Bien. Otro de los primeros dos turistas que ahí hacían así. Qué emoción me agarré ese día. Todos los que me escuchan de hace mucho tiempo, yo siempre digo más o menos lo mismo respecto de nuestros planes de gobierno, y siempre digo, siempre hubo un plan. Desde hace muchos años, nuestro grupo político, los allegados, siempre tuvimos un plan, y hoy está más vigente que nunca. Yo me acuerdo allá por el año 2010, cuando armamos nuestro primer grupo político, estructuramos un plan de gobierno. Nos gustaba escribir en ese momento, hacer cuadritos, planteos, etcétera. Pero ese plan de gobierno, cuando lo miramos, cuando asumimos en el 2015, fue el que llevamos a la práctica, el que intentamos llevar a la práctica. Y hoy está más vigente que nunca. Y es bueno tener un plan, es bueno saber a dónde vamos. Quizás modificamos algunas cosas, los años pasan, hay que modernizar otras, aprendimos mucho, la gestión hace que uno aprenda mucho, pero el plan está ahí, porque siempre hubo un plan. Nuestro objetivo principal era y sigue siendo caminar hacia la transformación de la ciudad. Una transformación que nos permita afrontar el presente y fundamentalmente resolver las cuestiones de futuro. La palabra clave es la transformación. Paz. Como tratábamos de explicar en este videíto, transformar es mucho más profundo que cambiar. La transformación es la que hace ese alfarero cuando toma una masa informe de arcilla, le agrega agua y de esa masa hace una maravilla. Hace esa vasija, hace un utensilio, un ladrillo. Transformar es convertir lo que tenemos en algo nuevo. Es más que un cambio. Muchas veces el cambio es necesario, pero transformar es más profundo. Como decíamos recién ahí, el cambio es gradual, la transformación es total. Y ese es nuestro plan de gobierno, transformar. Porque ¿por qué nuestra ciudad necesitaba un plan de transformación? Porque quizás estábamos muchos un poco estancados, porque las soluciones maquilladas para problemas persistentes no nos sirven, por más buenas intenciones que tengan, porque si no, Bariloche solo es transcurrir. Y Bariloche necesita trascender por sí mismo, por sus habitantes, por su provincia y por su país. Y yo estoy convencido, totalmente convencido, que los barilochenses podemos hacer que las cosas sucedan, que las transformaciones sucedan. Y eso hemos hecho durante estos años y trataremos de seguir haciendo codo a codo con cada uno de ustedes que las cosas sucedan. Nos toca gobernar un tiempo donde tenemos que hacer una transición de pueblo a ciudad. Cualquiera que venga, cualquier dron que nos muestre, nos dirá, viven en una ciudad. Sin embargo, muchas veces pensamos y sentimos como pueblo, y eso es muy bueno. El desafío es sentirnos un pueblo, pero ser conscientes de que somos una ciudad y que tenemos que hacer las transformaciones necesarias en lo urbano, en muchas cuestiones, en la normativa, etcétera, como ciudad, ya no como pueblo. Hay cuestiones que la misma magnitud de la que tenemos, no pueden seguir siendo así. Entonces esa transformación a ciudad nos cuesta. ¿Por qué? Porque todos tenemos resistencia a la transformación. Todos nos cuesta el cambio. Todos queremos seguir igual. A veces persistimos en algo porque estamos acostumbrados y desechamos lo que es mejor porque, bueno, porque es un cambio. El cambio, la transformación nos hace recorrer un territorio que por ahí nos es desconocido y todos tenemos un poquito de miedo a lo desconocido. Entonces, nos asentamos en lo que está. No, yo les pido que soltemos un poquito, que dejemos que la transformación pase por adentro nuestro y que podamos transformar nuestra ciudad. Eso es lo que estamos haciendo. Hay dichos como mejor malo y conocido que bueno por conocer, que no es aplicable en este momento. Lo aplicable es lo bueno por conocer. Y como decía recién, creo que tenemos un equipo, que tenemos vecinos, que tenemos funcionarios, que tenemos un conjunto de ciudadanos que pueden hacer que las cosas sucedan, que la transformación sea posible. Me ordena mucho a mí el pensamiento, quizás por defecto profesional, poder categorizar lo que voy a decir. No puedo hacerlo si no categorizo. Es un, quizás un arrastre de ser ingeniero, ¿no? Poner 1, 1.1, 1.2. Bueno, entonces, quería hablar del plan de transformación. Vamos a sacar esto de acá porque, si no, cada vez que me doy vuelta. Del plan de transformación en tres ejes. La transformación interna del municipio para ser un mejor prestador de servicio, la transformación de la ciudad como hábitat común de convivencia y comunidad y la transformación en relación a la prestación de servicios al vecino. Y me parece que en estos tres ejes podemos condensar un poco la transformación que estamos haciendo y la que queremos alcanzar. Empecemos por la transformación interna del municipio para ser un mejor prestador de servicios. La base del municipio, de la tarea municipal, es brindar servicio a los vecinos, a los ciudadanos, a los contribuyentes. Hay muchas maneras de decirlo, según de dónde lo estemos mirando, pero para mí son los vecinos. La eficiencia de esa organización implica directamente una mejor prestación de esos servicios. Por eso tenemos que trabajar en una transformación interna que nos permita ser cada vez más eficientes. Transformar una organización, cualquiera sea, necesita de mucha participación de quienes la integran. Yo durante mi vida docente, 30 años fui docente, hasta el 2015, viví muchas transformaciones curriculares, cambio de currículum. Solo tuvieron algo de éxito aquellas en que participaron los cuerpos docentes, directivos, con una participación activa. Si no, cuando el docente cierra la puerta del aula, decía yo, termina cualquier transformación. En este caso es lo mismo. Solamente van a tener sentido las transformaciones donde participe todos los que están involucrados, los trabajadores municipales, los vecinos muchas veces, los funcionarios. Es la única manera de hacerlo. Y la otra manera de hacerlo es no pensar en los réditos políticos. Las transformaciones, sobre todo adentro de las organizaciones que tienen culturas organizacionales, que tienen mucho tiempo, que vienen trabajando así, porque así es la cuestión, no es ni mal ni bien, es así, llevan mucho tiempo. Y eso está ajeno muchas veces a la política, porque la búsqueda de réditos políticos, de que todo sea ya, hace que los políticos no tomemos la decisión de hacerlo. Bueno, nosotros la tomamos del primer día. Tarde lo que tarde, tenemos que hacer un municipio más eficiente. Que quizás, y eso va a pasar, no será que me beneficie a mí como intendente, pero sí a los próximos, sí a los que vengan después. Por eso nos pusimos a trabajar. Y yo quiero puntualizar en dos o tres ejemplitos nomás, porque si no, sé que le falto a la verdad, porque se hizo muchísimo, se trabajó mucho, en conjunto con el personal municipal y con nuestros funcionarios, pero dos o tres ejemplos creo que muestran un poquito lo que le llamo transformación interna del municipio. Una que fue muy importante, es que es más actitudinal casi que otra cosa, es haber transformado, claramente también técnica, haber transformado los recursos, la política de recursos humanos como una política de conjunto y como una resolución del caso por caso. Ese fue un primer cambio muy necesario, que se perciba desde el trabajador, desde aquellos que tenían que llevar adelante la tarea municipal, que teníamos una política de recursos humanos, que no era resolver cada caso. Por eso hoy cuando un empleado municipal tiene que promover, tiene que cambiar de lugar de trabajo o ingresa al municipio, va a tener un sistema de selección, va a tener audiencias, va a tener un encuadre de su puesto y tarea. Hicimos un trabajo enorme, silencioso, que se hizo desde Recursos Humanos para poder puntualizar ¿Qué tarea tiene que hacer cada trabajador municipal para realizar un servicio? Cientos de tareas. No me acuerdo, Gaby, pero fueron cientos y cientos de tareas que tuvimos que saber para saber qué servicio prestaba, para decir dónde tiene que trabajar ese trabajador municipal o el que lo suceda y cuál es la tarea que tiene que hacer. Este es un cambio importantísimo. Lleva muchísimo tiempo. Es invisible. Ninguno de ustedes se va a dar cuenta cómo ese cambio cambia la historia de la ciudad, pero yo le puedo asegurar que así lo hace. Como hicimos lo del Código Único de Habilitación, 300 y pico de ordenanzas que se convirtieron en una sola, con otro sistema de habilitaciones por riesgo y ya no por rubro, que mejora muchísimo la habilitación comercial. Vamos caminando hacia el cuerpo de inspectores únicos. Aceleramos un montón las habilitaciones comerciales y además, con la compra del material informático que hemos hecho recientemente, vamos a poder trabajar fuertemente en la ventanilla única que hará que prácticamente sean automáticas las habilitaciones. También, el otro ejemplo que quería dar es el cambio de trabajo en obras particulares. Sé que si acá hay algún arquitecto, ingeniero que me está escuchando, me va a decir, no, siempre tardan mucho, hay muchos problemas. Bueno, si recapitula, verá cómo se fueron haciendo mejoras, cómo fuimos avanzando. Se incorporó el sistema GOP, que es un sistema informático, que lo hicimos junto con el Colegio de Arquitectos, que esa es otra característica de nuestro gobierno. Siempre sentarnos con las organizaciones para poder tener soluciones. Nos juntamos con los colegios de arquitectos e incorporamos un sistema informático que, entre muchas cosas, permitió, y no es menor, que se puedan iniciar construcciones en la pandemia. Si alguien venía a hacer una casa, quería hacer una casa en la pandemia, si no hubiéramos tenido el sistema informático andando, no lo podría haber hecho, porque no había presencialidad. Acuérdense de los primeros meses, porque nos vamos olvidando. No había presencialidad. Y con el sistema pudimos hacerlo en forma virtual. Los planos, todo el requisito se ponía por forma virtual. Eso nos permitió mejorar muchísimo. Nos falta mucho para mejorar todo el sistema. Pero antes, el tiempo promedio para poder aprobar el inicio de construcción de una casa llegaba a 100 días. Hoy está en 30. Tendremos que llegar a 7 o 15, ¿no, Carlos? Usted que es arquitecto. Pero vamos mejorando, vamos mejorando. Ténganos paciencia que vamos mejorando. Y por último, como un ejemplo muy potente de lo que es esta mejora o esta transformación, todos ustedes, sobre todo muchos del sector político, deben haber escuchado durante años, puertas adentro del municipio mucho, puertas afuera también, la necesidad de que haya un escalafón municipal. Y seguramente el vecino se preguntará, ¿y para qué tiene que haber un escalafón municipal? Bueno, es el primer paso para que una organización sea más eficiente, funcione mejor. Que todo trabajador sepa cuál es su carrera dentro del municipio, cómo entra, cómo sale, cómo puede ascender, cómo puede incrementar su salario si hace determinadas acciones, cómo puede profesionalizarse, capacitarse, qué le espera en cada paso de su carrera y puede aspirar a una carrera. Yo recuerdo al principio de mi ingreso como intendente, en cada ámbito municipal que entraba, tenía varios trabajadores que querían hablar conmigo. ¿Y qué me pedían? Un ascenso, un cambio de categoría, un pasarse a otro puesto. ¿Por qué? Porque era discrecional, porque se constituyó así, porque fue muy difícil siempre hacer un escalafón, nunca estuvieron los acuerdos. Entonces, esa discrecionalidad atenta contra la eficiencia. Y yo le podía decir, subí acá, bajá acá, nunca lo hice. Me tomé ese compromiso con el gremio. Y el gremio tampoco lo hizo. ¿Por qué? Porque queríamos tener un escalafón, queríamos tener una carrera de empleo municipal. 4 años trabajamos, duros. No podíamos tenerlo si no trabajábamos junto con los trabajadores municipales y con quienes los representan, con el gremio municipal, con el SOGEM. Y es lo que más quiero rescatar, más allá del trabajo del escalafón. Quiero rescatar el trabajo conjunto. No es un lecho de rosas el trabajo conjunto. No es que nos sentamos y somos amigos y comemos asado, no. Es un trabajo duro, porque hay que poner el bien común por encima de todas las discusiones. Hay que poner el objetivo por encima de todo. Pero nos sentamos muchos días, muchas horas, con un trabajo serio, con un trabajo profesional. Contratamos consultores, contratamos gente que sabía. Todo porque sabíamos que lo que estamos haciendo con el escalafón es un bien para el vecino. Que una organización eficiente trabaja mucho mejor, que el vecino va a ser recompensado, pero también el trabajador, porque un trabajador que sabe cómo tiene que desempeñarse en su ámbito de trabajo es un trabajador que va a rendir muchísimo mejor en virtud de los vecinos. Y eso hicimos. Y yo quiero agradecer públicamente, por ahí lo veo en la oscuridad, Ernesto, la valentía que tuvieron para trabajar codo a codo para llevar adelante algo que creo que quizás ni vos ni yo lo disfrutemos. Porque el escalafón va a empezar y va a llevar muchos años hasta que ese escalafón, a medida que hace recambio de personal, cambios, para que ese escalafón tenga realmente, digamos, sea lo que tiene que ser. Entonces, te agradezco también por confiar en que más allá de nuestras gestiones podemos dejar algo muy bueno para el municipio. Yo quiero, en este momento, quiero entregarle a la presidenta del Consejo la ordenanza que da lugar al escalafón municipal. No me puedo alejar mucho porque tengo cable corto. Estas quizás pocas hojas comprenden horas y horas de trabajo, discusión, debate, porque hay que dar todas para poder llegar a esto. Cada puesto, cada cargo, cada lugar, cada forma de capacitarse tiene que estar acá. Yo te voy a pedir que esta ordenanza, que ahora te la vamos a entregar firmada también y todo, tome estado los parlamentarios, que nos esperen para pasar a comisiones unos días, porque tenemos que hacer una ronda más con el personal. Eran dos rondas, hemos hecho una. Así que, mira, para mí esto es muy emocionante, porque no solamente por el trabajo, sino porque es el fruto de los consensos, eso que tanto nos falta en la Argentina. Así que gracias, Ernesto, gracias, Marcelo, vos también como parte de ese gremio que empezamos el trabajo juntos, mil gracias por habernos confiado que podíamos hacer algo mejor para nuestros trabajadores. Y en ese confiarnos, día a día, yo me acuerdo que siempre discutíamos de un punto, Ernesto, ¿no? Que era el pase a planta, el famoso pase a planta. Tenemos muchos trabajadores que hace muchos años que trabajan en el municipio, que están en situación de contrato. Y yo siempre le decía, tenemos que hacerlo con el nuevo escalafón, porque esa es una muy buena señal. Así que, aprobado el escalafón, vamos por el pase a planta, como lo habíamos prometido y como tiene que ser. Última mención de la transformación del municipio, que tiene que ver mucho con el COVID, aunque no lo leí en el capítulo COVID, el trabajo que tuvimos que hacer desde la Secretaría de Hacienda y de Producción y todas las este conjunto de secretarías para poder sostener el municipio. No fue fácil, ¿eh? Sostenerlo en la pandemia, sin ingresos, con casi el 25% menos de ingresos de la TIC, teníamos que inventar algo. Primero inventamos la virtualización, que no la inventamos nosotros, sino que incorporamos todos los sistemas para que pueda haber pagos virtuales. Siempre nuestros vecinos, sobre todo muchos adultos mayores, quieren ir a pagar a la caja, y tuvimos algunos problemas con eso, pero la parte virtual anduvo muy bien. Y lo otro que quería mencionar como cambio y transformación fue lo que hicimos en el ámbito del reactivando, que nos permitió generar ingresos para dar trabajo. Y eso tiene que ver con haber hecho un plan muy, muy ambicioso de regularización de obligaciones municipales, como para no llamarle moratoria, donde los vecinos que debían algún tipo de contribución con el municipio, multas, tasas, lo que sea, lo podían pagar en forma muy conveniente. ¿Cierto? Seguramente muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero yo pago todo el día, ¿y por qué premiar a los otros? Estábamos en una situación de emergencia. Y le agradezco muchísimo al Consejo Municipal que nos haya ayudado y nos haya dado las herramientas. Ese plan del reactivando de regularización de obligaciones municipales, que gran parte de ellas iban a parar a un fondo para generar trabajo a cooperativas, a grupos, con el cual hicimos sendas, plateas para garitas, etcétera, etcétera, recaudó 27 millones con las cosas que nos debían. 24 millones recaudamos por haber reabierto el pago obligatorio, el pago de la tasa municipal 2020. en forma completa. 26 millones por una cuestión muy creativa que no habíamos encontrado en ningún municipio, que fue abrir el pago anual del 2021, cuando todavía no estábamos transitando el 2021 a los valores del 2020. Esto nos permitió tener fondos que no hubiéramos tenido y que necesitábamos fuertemente en la pandemia. Todas las recaudaciones se caían y también el trabajo. Gran parte de esto fue a parar, como yo le digo, a trabajo genuino de personas de Bariloche. Y también hicimos algo que a mí me parece que fue muy importante, que por ahí pasa desapercibido, que fue incrementar la TIC a las multinacionales, a las grandes empresas. Casi todas empresas que no son de Bariloche, que Bariloche es un buen ámbito para desarrollarse por la ciudad que es, y que nos pareció que tenían que contribuir un poco más en este momento de pandemia. Por esa contribución incorporamos alrededor de 16 millones de pesos. Por eso, en algún momento nosotros pensamos que esa contribución, y lo vamos a pedir al Consejo, tiene que seguir existiendo, que estas multinacionales tienen que seguir pagando esa ampliación de la TIC, y que ese fondo nos tiene que servir para mejorar el transporte urbano de pasajeros. Este plan fue posible también gracias a los trabajadores municipales. Se hicieron casi 12.000 llamadas para decirle a los vecinos, toc, toc, me estás debiendo algo, lo querés pagar. Y esas llamadas fueron hechas todas por trabajadores municipales. Muchos desde la casa, porque no podían ir a trabajar, que usaron su propio teléfono y llamaron a los contribuyentes para que puedan pagar. Así que, nada, estas son las cuestiones de transformación, los ejemplos que quería dar de transformación del municipio hacia adentro. No sé si teníamos un videíto, Paz, o pasamos al segundo eje. El segundo eje es transformación de la ciudad como hábitat común de convivencia y comunidad. A mí me gusta poner títulos que nadie entienda, porque parecen inteligentes. Ni yo lo estoy entendiendo. Nos tocó a nosotros, como decía antes, nos tocó el tiempo de pasar de pueblo a ciudad. Muchas veces lo he dicho también, desde hace muchos años, que nuestra comunidad, la comunidad de Bariloche, muchas veces son varias comunidades en sí mismas que muchas veces no interactúan entre sí. No lo hacen de malos. Así está dada la conformación de nuestra ciudad y hay que asumirla. Pero si nosotros queremos hacer una real comunidad, necesitamos que la gente interactúe. Por eso nuestro diagnóstico, de allá casi del 2010, nos decía que construir una comunidad necesitaba, como cuestión necesaria, quizás no suficiente, pero sí necesitaría, necesitaba lugares donde los vecinos nos podamos encontrar, donde nos podamos ver, donde nos podamos saludar, donde hasta quizás podamos tomar un mate, hoy no, pero algún día sí. Y el espacio público estaba abandonado. Esa mirada quizás de pueblo que teníamos, de no necesidad del espacio público, porque lo teníamos todo, porque somos una ciudad al lado del lago, en el bosque, ya no era lo que tenía que ser. Ya necesitábamos espacio público ordenado, espacio público donde el vecino pueda encontrarse, pueda disfrutar, lugares de convivencia. Que también puedan disfrutar los vecinos, que son vecinos temporarios. Entonces nos pusimos a trabajar para hacer todo ese despliegue de espacio público. Y eso necesita financiamiento. Y la verdad que ese financiamiento a veces se piensa, y quiero hacer un paréntesis en este grande gato, ningún chiste, ¿eh? Ya me fui, ¿de qué estaba hablando? Del financiamiento. Financiamiento necesita acciones. A veces pensamos, incluso de los sectores políticos lo pensamos, que las obras tienen que venir de nación o de provincia y que tienen que pagarnos las obras, o que el municipio tiene una caja que puede hacer todo, lo que pasa que la administra mal y por eso no hace nada. No es así. Nación y provincia generalmente hacen las obras clave, las más importantes, las que no puede asumir el municipio, y la provincia y el municipio, bueno, los fondos que tiene los usa al extremo. Nosotros hemos hecho un ahorro importante, hemos hecho un muy buen uso de los fondos, pero así todo no nos alcanza para financiar todo. Entonces teníamos que inventar instrumentos nuevos y inventamos la ecotasa, como algunos otros. Y quiero mencionar la ecotasa para que nos tengan confianza, que siempre los fondos los utilizamos, lo que decimos que vamos a utilizar para hacer la transformación. Le quiero, fíjense que hubo concejales en ese momento que votaron en contra de la ecotasa. Y hoy yo los veo caminando por los paseos. Y no está mal, porque quizás no confiaron, porque pensaron que no servía. Pero también está bien cuando lo reconocen, porque muchos lo reconocen. Y hoy incluso aquellos que estaban tan en contra, por ahí tienen alguna cuestión filosófica, ¿no, Claudio? Ahí ustedes adentro. Pero saben que hicimos bien. Porque transformar necesita esfuerzo, necesita cambio, necesita ser un poco osado. Si no, no vamos a transformar nada. Y eso hicimos con el espacio público. Lo cambiamos, lo hicimos, porque en muchos casos no estaba hecho. Y como decía, porque somos capaces, si nos ponemos a trabajar, de hacer que las cosas sucedan. Y se hicieron espacios públicos como playas, senderos, miradores, paseos, los paseos que estábamos haciendo y los que están, espacios deportivos nuevos como el skatepark, el Pantra, que son espacios que usan cientos y cientos de personas en el día de hoy, la cancha de fútbol femenino, que era algo que le debíamos al fútbol femenino, muchísimos. Y no nos quedamos quietos, necesitamos más espacios. Y estamos haciendo más. Hemos iniciado obras y otras que están por iniciarse y algunas que vamos a inaugurar. En este año, en el transcurso de este año, seguramente inauguraremos el gimnasio municipal número 4 ahí en el Alborada, otro espacio de convivencia donde se encontrarán los vecinos. Vamos a refuncionalizar el estadio municipal para que tenga mucho más uso. Ya tenemos los fondos, estamos empezando. Ya hemos comprado materiales y estamos empezando. Estamos completando el Paseo de las Victorias. Empezamos nuevamente a trabajar en el Paseo del Oeste, que lo teníamos hecho en una parte y lo vamos a terminar. Empezamos y estamos terminando el paseo en la calle Río Minero, la mejora del paseo comercial del kilómetro 13, una plaza que es más que una plaza, que es la plaza de ahí del que está entre en la ruta 40 entre Bellet y Mange, entre Mange y Bellet, y ahí la calle Sobral. Esa es una plaza muy grande. Bueno, esa plaza va a tener una transformación a partir de estos días realmente muy importante. Estamos diseñando y vamos a empezar en la primavera todo un paseo nuevo sobre el margen del arroyo Nireco. Ahí le vamos a pedir ayuda al ministro, al DPA, pero vamos a hacer todo un paseo en esa zona, que es una muy linda zona de nuestra ciudad y que tenemos que recuperar para los vecinos y para el turista. Seguiremos avanzando en las obras del paseo recreativo, que quizás muchos de ustedes no lo conocen, porque no es un lugar por donde todos pasen, salvo que vayan a visitar a mi vicejefa de gabinete que vive ahí, el paseo de al lado del Modesta Victoria. No sé si lo han visto, pero hemos cambiado esa zona, que realmente es una zona que ya es un nuevo paseo. Más agreste, pero es un nuevo paseo. En esto de la convivencia, seguiremos el recambio de luces LED. Hemos cambiado muchísimas luces LED y seguimos porque la convivencia necesita iluminación, sobre todo si es de noche. Vamos a iluminar el skatepark, el velódromo, que son lugares muy, muy usados por los vecinos. Como también seguiremos trabajando en el sistema de cámaras y de corredores seguros, ahora que empezaron las clases, que es un sistema que nos permite una mejor convivencia. Yo los invito en un video de un minuto a recorrer virtualmente todo esto que estuve nombrando. Bueno, nada, mostrar todo el trabajo que hicimos los barilochenses en conjunto. Gran parte de esas obras, además del trabajo de los empleados municipales, se hizo con cooperativas de nuestra ciudad, que no dejaron de tener trabajo ni un día de nuestra gestión. Y están no solamente agradecidos, sino que se sienten orgullosos de haber contribuido a nuestra ciudad. Pero el encuentro no solamente puede ser por la infraestructura, también tenemos que dar oportunidades de encuentro. Y este año fue muy difícil para dar oportunidades. No nos podíamos juntar, ese era lo clave. Entonces, al no podernos juntar, las oportunidades de encuentro las tuvimos que reinventar. Se hizo mucho trabajo desde cultura y desde deporte para la cuestión, una palabra que es una de las palabras de la pandemia, así como protocolo, que es streaming. Hicimos muchísimas cosas por streaming. Clases de gimnasia, los profesores de educación física le pusieron mucha inventiva, la gente de cultura también, ciclos por streaming, etcétera. Pero hacia el final del año, al comienzo de este, pudimos realizar algunas otras cuestiones que fueron oportunidades de encuentro para mejora de convivencia, pero para hacer también actividades que nos gustan. La Subsecretaría de Deporte instrumentó en 50 lugares diferentes actividades 2 veces por semana. Llevó el deporte a cada lugar de la ciudad, para adultos mayores, para hombres, para mujeres, para niños, muchas veces compatibilizando el cuidado de los niños con los adultos, haciéndolo al mismo horario, en el mismo barrio, en lugares abiertos. Gran trabajo de la Secretaría de Deporte que llegó a miles de personas. Cultura también se esmeró, puso mucha creatividad, diseñó lugares como el del nuevo del mercado comunitario que estamos haciendo en conjunto con la provincia, con las calles, los paseos, las playas, llevar artistas para que puedan tener un poco de trabajo y un poco de expresión de su arte. La verdad que fue muy difícil para todos ellos. El otro espacio de encuentro clave para todos los barilochenses son las fiestas, las grandes fiestas. Y este año si algo tuvimos que prohibir fueron las fiestas, los eventos. Sin embargo, yo les agradezco a todas las instituciones de Bariloche que pudimos hacer el evento virtual del 3 de mayo. Casi 7 horas de filmación de todos los videos que nos mandaron las instituciones de Bariloche para estar presentes. En ese desfile virtual, que fue distinto a todos, pero que nos hizo ver la cara a todos, nos encontró. Y después de mucho tiempo, nos arriesgamos y nos jugamos. Y pudimos hacer la Navidad en Bariloche. Un encuentro muy sencillo, pero pudimos volver a nuestras fiestas claves. Y en enero, el Bariloche a la Carta. Otro evento potentísimo, tanto para afuera, para el turista, como para el bariloche que lo siente propio. Y fuimos la primera ciudad en el país que se animó a hacer un evento. En conjunto con el sector gastronómico, con la Asociación Hotelera Gastronómico, y el día que vino el ministro Matías Lamen, que es el ministro de Turismo y Deporte, no podía creer que se podía hacer un evento con tanta seguridad, con tantos protocolos, pero un evento tan lindo como fue el Bariloche a la Carta. Esos puntos de encuentro que son los eventos, vamos a seguir. Estamos preparando la fiesta del chocolate. También, con la palabra del momento, con protocolos por todas partes. Pero vamos a tener, si Dios quiere, nuestra fiesta del chocolate. Porque eso nos hace sentir más barilochenses, nos hace compartir más con el turista. En las áreas sociales nos pasó lo mismo que con cultura, con deporte. Sí. Son las áreas que necesitan el contacto cuerpo a cuerpo y hubo que evitarlo. Sin embargo, un gran trabajo de todas las áreas sociales. Solamente decirlo en el reparto de alimentos, que pasó de 2.000 módulos mensuales a 25.000. O sea, algo enorme que hubo que reconfigurar y ahí nos ayudaron muchísimas instituciones. El trabajo que hubo que hacer silenciosamente, pero un trabajo incansable desde las áreas de género y diversidad. Siempre tuvimos abierta la casita Mulén, que es la casita refugio, con todos los protocolos, pero nunca la pudimos cerrar y estuvo más vigente que nunca, con todo el acompañamiento a los hechos de violencia de género, etcétera, muy callados, pero con un laburo impresionante. Con los adultos mayores, que lo principal que hacíamos es facilitar los encuentros, tuvimos que cerrar los centros de adultos mayores, la casa de día, bueno, instrumentamos visitas, el centro de la casa de día, los trabajadores fueron casa por casa todos los días para contenerlos. En las casas tuteladas llevamos actividades especiales. Los CDIs los tuvimos cerrados. Los 9 CDI que tiene el municipio, a los que van cientos de niños en su primera infancia, que son una educación primordial, la de la primera infancia, estuvieron cerrados. Pero los docentes estuvieron a la altura. Se comunicaron con cada una de las familias, con cada uno de los niños, todas las semanas. Hicieron un trabajo enorme. Y ayer, que lamento no haber podido asistir, pero bueno, tenía una excusa con la venida del presidente, ayer volvieron a abrir los CDIs. CDI que estamos ampliando. Hay 3 que están en proceso de ampliación, que vamos a terminar a finales de marzo. 1 nuevo que vamos a construir en una zona que no hay CDI, no voy a decir el lugar, en una zona que no hay CDI, en el oeste, vamos a construir un CDI nuevo y vamos a ampliar 4 más, porque la demanda es muy alta. Y eso lo vamos a hacer durante el transcurso entre este año y el que viene, va a terminar la obra. Y la verdad que estoy muy orgulloso, ayer cuando me mandaban los videitos de los niños en el CDI, ver la alegría de esos chicos de poder juntarse nuevamente con su compañeritos, realmente me llenó el alma. Lamento mucho que la UNTER no haya pensado eso y haya acompañado al gobierno provincial con el comienzo de las clases. Creo que a veces no se mira fuera de la caja, no se mira fuera de la ventana, no se sabe lo que está pasando en el país y tenemos un paro. Los trabajadores gastronómicos, los trabajadores de comercio, todos los trabajadores, trabajaron siempre en los municipales, tuvieron problemas, sí, pasaron de cobrar 50 a 20, pero le pusieron el cuerpo. Pusieron el cuerpo porque tenemos una necesidad, le pusieron el alma. Los docentes también ponen el alma, porque yo soy docente y sé qué son mis compañeros, pero no el gremio. No estuvo a la altura de las circunstancias. Bien. Más allá de esto, más allá de la infraestructura para la convivencia, más allá de todos estos, necesitamos algo más. No es, es necesario que haya infraestructura, oportunidades de encuentro, pero no es suficiente. Lo que es suficiente es que tengamos una actitud de convivencia, que miremos al otro como yo me miraría a mí mismo, que el otro sea lo importante para mí. Esa es la actitud que tenemos que tener los barilochenses, que nos va a sacar adelante como ha sido siempre. Queremos todos los debates. Como decía recién con el caso del escalafón, sentarnos en la mesa no significa sentarnos a comer un asado, significa debatir los temas importantes, donde todos tenemos posiciones. Pero nos sentamos, estuvimos ahí, todos. Eso necesitamos tener los barilochenses, una actitud de convivencia. No pelearnos unos con otros, no cerrarle el diálogo, siempre estar abierto al diálogo. Y me parece que esa es la manera que vamos a construir una comunidad. Pasamos entonces al tercer eje. Ya voy terminando, no se me ponga nervioso. Que es la transformación en relación a la prestación del servicio al vecino. Empezamos con un videito, pasa acá. ¿Lo tenemos? Bueno, algunas cosas de las muchas que podríamos mostrar, pero en el agradecimiento a quienes las llevaron adelante. Claramente necesitamos ir creciendo en planes cada vez más de obras. Hay muchas proyectadas para el futuro y transformaciones que nos permitan hacer esa ciudad de la que hablamos. Al igual que nos pasó con el gas natural llegó a Bariloche nuevamente en el año 2018, después de muchas gestiones para volver a tener gas y poder hacer redes, y a partir de ahí hicimos muchas redes, muchas. Algunas en colaboración con los vecinos por el pago por contribución de mejoras, y otras con programas nacionales o con programas propios, incluido Camusi. Podemos tener el orgullo que llevamos el gas a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Todo Malvinas y Nahuel Huapi hoy tienen gas. Creo que vamos a hacer una inauguración formal el sábado 5 o 6. Ya estamos en 5 o 6, ¿no? Me pasé. Será la semana que viene, pero ya están teniendo, ya se están conectando. Fíjense que el problema que tenemos ahora es que se han hecho tantas obras de gas que Camusi no da abasto con los inspectores, entonces está retrasado todo el proceso de conexión porque Camusi no puede ir a hacer la revisión. Entonces, Nahuel Huapi, Malvina, la cooperativa 258, el Marí, faltaba ahí decir el vivero, el Villa Lago Gutiérrez, que la hicimos con colaboración de los vecinos. Un montón de obra de gas para los que más necesitan. Porque siempre, como yo digo, desde los pobres a todos. Y como pasó eso, como al llegar el colector de gas, el caño de gas patrón, pudimos ponerle gas a muchísimos barrios, nos va a pasar ahora lo mismo con las cloacas. Ahora tenemos la planta depuradora. Gran lucha del gobierno municipal, el gobierno provincial, por la planta depuradora. Una inversión de cientos de millones de pesos. Todo el que pasa por Costanera está viendo el colector. Estamos terminando el colector. Antes, cuando iba uno a un barrio con un plan de cloacas a la SEP, ya tenían preparada la carta para decir no, porque no tenían dónde mandarlo. Hoy están ávidos de que hagamos conexiones de cloacas. Estamos trabajando con muchos barrios. El sábado pasado se aprobó en La Victoria, la Asamblea aprobó el plan de contribución de mejora para que podamos hacer las cloacas del barrio Las Victorias. Hemos solicitado a un plan nacional las cloacas del barrio Virgen Misionera. Estamos trabajando con los barrios del oeste, en varios barrios, Pinal del Lago, La Cascada, todo eso, para poder terminar las obras de cloacas. En fin, se vienen las obras de cloaca que teníamos postergadas por falta de saneamiento. Un tema que es clave en el plan de obras de Bariloche es el tema del agua. Nosotros tenemos dos problemas que todavía tenemos que solucionar. Ya solucionamos dos, el saneamiento y el gas. Nos falta el agua y la electricidad. Y son obras grandes que no la puede asumir el municipio, que las tiene que asumir la provincia con ayuda del gobierno nacional, tampoco la provincia sola puede. Pero estamos en camino. Durante estos años se realizó el paso inicial de la obra madre de agua, digamos, de Bariloche, que es el plan director para la ciudad. Se presentó, lo llevó adelante el DPA, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, una consultora que fue la que hizo el trabajo. Se estuvo revisando, hay idas, vueltas, pero ya está el plan director. Y a partir del plan director, la provincia, junto con nosotros, porque los vamos a acompañar, saldrá a buscar los fondos en los organismos internacionales, en Enenosa, para hacer la solución importante a 30 años del tema de agua en Bariloche, o más años. Ya tenemos el primer paso, vamos por el segundo. Mientras tanto, el municipio va a presentar obras por algunos rebombeos, algunas cañerías, algunas redes barriales, para poder ir ayudando a los vecinos. Hemos presentado y está en aprobación el proyecto de agua del barrio Huanguelén, que ya la provincia le ha hecho la captación, y nosotros vamos a tratar de hacer la red de agua, y así como esa hemos presentado varias. Está empezando la semana que viene, creo yo, la obra de red de agua del barrio Aperón y Arrayanes, con aportes del RENAVAP. Hemos pedido también, y está aprobado a la firma, la red de gas del barrio Nueva Jamaica, que es un barrio que nos estaba faltando para la red de gas. En fin, un montón de obras que tenemos en carpeta. Hoy, creo que entra hoy, Natalia, al Consejo, un pedido de ampliación de presupuesto, porque en el transcurso de estos meses hemos aprobado un conjunto de obras que no estaban en el presupuesto, porque conseguimos el dinero trabajando con el gobierno provincial y el gobierno nacional, Y bueno, vamos a tener muchas obras, muchas que parecen chicas, pero que van conformando todo lo que necesita la ciudad. Porque las obras grandes, como el cloacal, como la depuradora, como el tema del gas, ya fueron resueltos. El otro tema que nos queda es el tema de la electricidad, que claramente estamos trabajando con la Secretaría de Energía de la provincia, mucho, y con la SEP, para que se consigan los fondos para poder hacer esa segunda red eléctrica, ese anillado que necesitamos para la energía de Bariloche. Y un tema que este año lo tuvimos que retrasar, porque la pandemia nos exigió poner el dinero en otro lado, porque la caja es una y es chica, fue el plan de pavimentación. Tuvimos que demorarlo porque tuvimos que poner los fondos en las cuestiones de la pandemia. Sin embargo, algo hemos hecho, ahí estamos asfaltando Manje, un tramo de Manje que era muy pedido por la gente. Se acaba de aprobar la pavimentación por el Plan Argentina AC2 de la entrada a Colonia Suiza, que hemos presentado junto con el gobierno provincial. Hemos licitado, ha licitado la provincia el primer tramo de Bustillo, los primeros 4 kilómetros. No me equivoco si digo que más o menos fin de abril, mayo está empezando la obra, Carlos. Bueno, bien, hemos hecho un trabajo en conjunto con la con Vialidad Provincial, realmente muy importante. Y algo que mostrábamos ahí en el video, que es la señalización horizontal de nuestra calle, que da seguridad a los vecinos, si bien se ha hecho un montón de trabajo con los trabajadores municipales y con alguna cooperativa, bueno, a partir de, creo, de la semana que viene, vamos a hacer un trabajo mucho más intenso, hemos contratado un trabajo muy intenso para que pueda llegar antes del invierno una señalización horizontal que en algunos lugares nos está faltando y es necesaria para la ciudad. Fíjense que cuando pusimos la luz LED en Bustillo nos cambió la historia de la seguridad. Bueno, ahora tenemos que hacer la señalización horizontal. Llevamos adelante dentro de todo esto un programa que es muy importante, que también el Consejo nos ha dado herramientas nuevas para poder afrontarlo, que es el programa de lotes con servicio. Hay un programa provincial al que hemos adherido, que es el programa de suelo urbano, pero el municipio tiene un programa propio de lotes con servicio, que surge muchos de estos lotes surgen de un instrumento que nosotros trabajamos mucho allá con Darío Rodríguez Duch, que era la plusvalía, que la mejoramos en nuestra gestión, porque había algunas cuestiones que de lo filosófico estaban bien, pero de lo técnico estaban complicadas, y a partir de esa plusvalía hemos obtenido, estamos a punto de obtener tierras fiscales que nos permitirán hacer, a través de acuerdos, lotes con servicios. Pensamos que de acá a fin de año estaremos entregando cerca de 1,000 lotes con servicios. Así que eso nos pone muy contentos de poder dar una solución a los vecinos que tanto, tanto lo necesitan. Hemos entregado mucho este año, en forma silenciosa, a gremios, a mutuales, a personas individuales, pero bueno, la necesidad es muy grande y esto viene a reforzar esa necesidad. Y por último quiero hablar de dos transformaciones que son realmente transformaciones, que no nos podemos quedar en el maquillaje, que no podemos hacer un como si. Quiero hablar del transporte y del vertedero. Con el transporte nosotros siempre supimos que teníamos un problema, pero a través de la decisión del gobierno del presidente Macri de sacar los subsidios, o de por lo menos disminuirlo en un monto muy importante, el problema se hizo mucho más grave y fue difícil resolverlo. El municipio tuvo que empezar a subsidiar, la provincia, que hasta ese momento no ponía subsidios, tuvo que empezar a subsidiar por un acuerdo que se hizo en el pacto fiscal, pero nada alcanzó, porque si uno tenía que pagar el costo que significa el transporte con la tarifa que había que poner, el vecino ya no la podía pagar. Entonces, ya en ese momento, cuando nos pasó esto de la quita de subsidios, iniciamos un trabajo de reconversión del transporte. Lo empezamos a pensar. El 2020 era el año que íbamos a ejecutarlo, pero pasó lo que pasó. Y entre lo que pasó, si algo que estaba caído casi grogui, recibió el golpe de knockout. ¿Cuál es el golpe de knockout? Bueno, no solamente los subsidios no alcanzaban, sino que perdieron todos los pasajeros. Y ahí el ingreso fue prácticamente cero durante muchos meses. un ingreso cero, pero con erogaciones altas, porque los 300 trabajadores seguían trabajando, los pocos micros que andaba había que mantenerlos, etcétera, etcétera. Y eso reafirmó nuestra idea de que el transporte como está no puede seguir estando en todos los órdenes, en el financiamiento y en la estructura de circulación del transporte. Nosotros teníamos un transporte que fue hecho con buena voluntad, extendiendo rutas a medida que aparecían barrios. Entonces aparecía el 645, extendíamos el recorrido. Aparecía el otro, extendíamos el recorrido. Pero con recorridos viejos, con poca eficiencia, llevando muy poca gente en algunos. Entonces, la verdad, necesitamos hacer una apuesta grande al cambio del transporte. Hicimos una convocatoria, trabajamos con los bloques del Consejo, presentamos propuestas, nosotros nos asesoramos mucho, trajimos expertos e elaboramos una propuesta. Pero una propuesta que necesita valentía, necesita sentirse que queremos transformar la ciudad y no seguir viviendo como estamos. Y yo les pido, sobre todo al Consejo Deliberante, que nos den ese voto de confianza. Si sale mal, la culpa es mía. Si sale bien, el mérito es de todos. Pero les digo que va a salir bien. Va a salir bien porque estudiamos los temas, los trabajamos, vamos al fondo de la cuestión donde no se metió nunca nadie. Y va a costar, sí, va a costar. Y va a ser difícil, va a ser difícil. Pero para eso estoy yo acá. Yo estoy para enfrentar los problemas difíciles, como lo he hecho siempre, como nos tocó la pandemia. Enfrentamos los problemas difíciles. Pongan ese voto de confianza. Denos un acuerdo para que podamos hacer una transformación del transporte. El vecino no merece seguir viajando como viaja. Podemos hacerlo. Con esta, con otra empresa, no importa. Podemos hacerlo. Tenemos un plan para hacerlo. Siempre tuvimos un plan. Confíen en él. Denos ese voto. Y si nos sale mal, nos critican, no nos voten. Pero nos va a salir bien. Y el otro problema es el del vertedero. Acá estudiamos más que en el transporte. Llevo 3 años y pico recorriendo vertederos en todo el país, hablando con gente de todos los lugares, con mucha gente del extranjero, con países que resolvieron el problema. Tuvieron en Bariloche de visita, y miren los registros, embajadores de Dinamarca, de Suecia, de Alemania, todos con el problema del vertedero, trayendo soluciones y trayendo empresas. Y necesitamos hacer algo nuevo, igual que el transporte. No podemos seguir como estamos. Hoy, en el año 2021, con el cambio climático avanzando, miren lo que está pasando con el arroyo Nireco. Los barrios del Alto, en Unión, 645 de abril, no tenemos agua porque no hay una gota de agua en el arroyo Nireco. Si tienen ganas, suban hasta el barrio Pilar arriba, díganle que les deje mirar la naciente del arroyo Nireco o donde tomamos agua, y van a ver que no hay agua. Ese es el gran problema. No podemos seguir enterrando basura. Lo charlaba con la gente del SEAMS y con la gente de empresas asociadas al SEAMS, que están trabajando bien, que hacen un buen entierro de basura, pero siguen enterrando basura. El 90% de lo que llega, o el 95%, lo entierran. No podemos seguir, la humanidad no puede seguir enterrando basura. Tenemos que ir a métodos más modernos. ¿Y qué es lo que nosotros, después de mucho estudio, de una ayuda incluso de expertos, INVAP también estuvo metido ahí, qué es lo que pensamos? Que tenemos que hacer generación de energía a través de la basura, de los residuos, y la separación de todo lo que no genera energía, que es todo lo inorgánico, o sea, casi todo. Con eso podemos revertir la situación y tratar el 95% de los residuos. Nos queda un 5% restante que sí, seguramente vamos a tener que enterrar de otra manera, en cápsulas, como se hace en los lugares más avanzados. Por eso hemos iniciado un proceso que se trabajó de convocatoria a empresas que puedan tomar una concesión para hacer este trabajo. Se presentaron algunas, se las estudiaron, seguramente no completan todo lo que uno quiere, pero vamos a ir camino hacia una licitación que nos permita concesionar el trabajo en el vertedero para convertirlo en una planta de energía a través del biogás y un tratamiento de los residuos a través del RB, que va a pasar de tratar 80, 70 toneladas mensuales a tratar 50 toneladas diarias de reciclado. La verdad que hemos avanzado muchísimo en eso, nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo, pero bueno, la técnica no es improvisada, necesita de muchos parámetros, muchos cálculos, y queremos ir adelante. Y también les pido que nos den ese voto de confianza. Creo que vamos a cambiar la historia, no solo de Bariloche, sino del país, porque sería la primer planta grande del país. Hay algunas más chicas. Realmente son métodos innovadores, que es el futuro de lo que hace al tratamiento de residuos. Eso va a mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero sobre todo va a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, en mi caso. Porque es un tratamiento que nos permite recuperar el 95% en beneficio de la comunidad. Así que vamos a ir adelante con eso. Le pedimos a la comunidad, a todos los que quieran saber, que se acerquen, que le podemos contar cómo es la parte técnica, en qué estamos pensando, pero nos parece que es una muy buena solución, innovativa, creativa, que mejora la calidad del medio ambiente para Bariloche y para todas las ciudades. No quería dejar de hablar de estos temas, porque me parece que son dos temas clave y siempre afrontamos los problemas. Nos cuesta resolverlos más o menos, pero los afrontamos y los llevamos adelante. Bien, fuera de estos tres ejes, quiero simplemente hacer una mención a la economía de nuestra ciudad. El desarrollo productivo de nuestra ciudad, en el cual trabajamos muchísimo, se ha visto muy afectado este año. Hemos comprendido como nunca que el turismo es nuestra herramienta fundamental, no la única, pero la fundamental. Fíjense que ayer INVAP hizo un contrato por casi 7.000 millones de pesos, así que no es la única el turismo. Pero si uno mira los números, dejaron de ingresar a Bariloche en la economía en blanco, lo tengo que decir así porque los cálculos están hechos sobre el ingreso de TIC, dejaron de ingresar a Bariloche casi 25.000 millones de pesos en este año. 25.000 millones de pesos, que muchísimo de eso va a parar al bolsillo de los trabajadores, a los empleados gastronómicos, a los de comercio, a los de hotelería, al taller, porque el empleado que cobra un sueldo va y arregla el auto. Toda esa cadena se rompió, porque no hubo actividad económica, sobre todo turística. Con lo cual, el esfuerzo que ha hecho el sector turístico ha sido muy grande. Estuvo basada en temporadas anteriores muy buenas, que seguramente le dieron algún resto para mantener, a la ayuda del gobierno nacional. Pero nuestra economía tiene ese problema del casi monocultivo, pero también de la rápida recuperación que significa ese monocultivo. Vivimos un enero y un febrero como no esperábamos. No digo que sea la gran temporada, pero para lo que teníamos fue una grandísima temporada. Pudimos ver la alegría en la cara de la gente, de los trabajadores, de los emprendedores, de los empresarios, de ver movimiento económico activo. Pero seguimos avanzando en otras cuestiones. El PIDVA ya prácticamente está empezando su etapa de construcción en lo que hace a los que han comprado lotes. Está construyéndose el portal de entrada, si pasan por ahí lo van a ver. Está prácticamente terminada, la infraestructura está terminada, y eso nos va a dar un lugar más donde poder diversificar la economía. Estamos trabajando, trayendo inversiones importantes para el sector turístico de Bariloche. Nos parece que hay un reacomodo del sector turístico en términos de clientes, la pandemia lo va a hacer y hay que estar muy preparados. Tenemos que estar preparados en términos de urbanización de Bariloche, porque con la pandemia también muchos trabajadores que pueden trabajar desde la casa descubrieron que lo pueden hacer de cualquier lugar, y ¿por qué no elegir el mejor lugar del mundo? Y bueno, tenemos muchísimas solicitudes de gente que se está viniendo a vivir a Bariloche, y no nos tiene que sorprender en lo urbano, porque no tenemos que hacer algo mal, sino que tenemos la oportunidad de hacerlo bien, y por eso estamos trabajando tanto en el plan del centro y del oeste, del centro-sur, como hemos trabajado en el plan del oeste. En fin, dije muchas veces que los barilochenses podemos hacer que las cosas sucedan. Y lo digo basado en la experiencia. En la experiencia de todo lo que se ha puesto para trabajar. Todo lo que hemos puesto en este tiempo. Yo vislumbré empresarios, emprendedores, trabajadores de todos los rubros. De todos los rubros, poniendo el cuerpo para salir adelante. Poniendo el alma para salir adelante. La altura con la que trabajamos con los distintos sectores empresarios y los distintos gremios. Por ahí lo veía Nelson, las horas y jornadas que silenciosamente trabajamos, Claudio también, tratando de conciliar. Con Walter también y su sector, con el cual en momentos graves para Bariloche todos pusieron el hombro. Ustedes vieron que no hubo casi conflictos, y no es que no había problemas. había problemas más graves que nunca, pero estuvieron a la altura. Así que les quiero agradecer a la Cámara, a los gremios, todas esas horas que hemos pasado charlando y tratando de acomodar los tantos para que salgamos adelante. Tenemos madera los barilochenses para hacer que las cosas sucedan, para que las transformaciones las podamos llevar adelante. Yo decía ayer, visitamos con el presidente Imbab. Y el presidente, ¿qué decía? Estoy en un lugar que hacen satélites, reactores nucleares, radares, que solo hay 15 países en el mundo que los hacen. Y esos somos los barilochenses. No son gente, no son extraterrestres. No son otros, esos somos nosotros. Somos los que nos bancamos la pandemia, nos bancamos el volcán, que sufrimos muchas cosas, pero salimos adelante. Esos somos los barilochenses. Somos los que podemos hacer que las cosas cambien. Muchas gracias.